En una relación de noviazgo tenés formas de hacerlo con manos limpias y corazón puro. Y tenés formas de hacerlo de manos sucias y corazón sucio. En cada área de tu vida vas a tener esas dos opciones. Y aquellos que quieren ver a Dios en su día a día van a tener que vivir con manos limpias y corazón puro. Ese es el requisito. Es la pureza. Y por eso hay muy pocos que lo eligen, porque muy pocos de verdad quieren su presencia, muy pocos de verdad quieren verle. Porque su palabra dice, el que me busca me encuentra. Y cómo es que hay tantos que vienen a la casa de Dios, tantos que sirven, tantos que están años y nunca le ven, por más de que estén. Porque no limpian sus manos y no guardan puro el corazón. Y eso nos puede pasar, pero el que de verdad le busca, le va a encontrar, es palabra de Dios. Y hay algo en el orden, en la forma en la que lo hacemos. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Casi siempre creemos que para andar en el Espíritu, primero tengo que dejar todo lo que hago mal en la carne. Pero cuando Él escribe a esta iglesia, le dice, miren, anden en el Espíritu y ya no van a satisfacer los deseos de la carne. Es decir, yo primero anhelo al Espíritu, primero deseo estar en contacto con Él, y ese deseo es tan fuerte que de repente yo puedo decirle que no a los deseos de la carne, a los que antes no podía decirle que no. De repente hay un deseo superior que antes yo no tenía. Es decir, hermano, lo primero que tenés que hacer antes de decir, sí, tengo que dejar esto, 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 es decidir en tu corazón si vos querés al Espíritu, si vos querés la presencia de Dios. Y si vos de verdad vas a querer esa presencia, si de verdad vas a empezar a buscarle por el camino, vas a ir soltando cosas. Volvimos del campamento y en entrevistas con varios jóvenes uno se da cuenta, ya no hace falta decirle. Hay algunos que tienen empresas que no son de rubros, que van con la vida cristiana y ni hace falta decirle. Por el deseo que ellos tienen, te dicen, mira, yo sé que tengo que buscar otro rubro. Ni hace falta decirle, porque anhelo tanto a Dios que no me importa empezar de nuevo. Hay jóvenes que viven en concubinato y vuelven y de verdad sintieron el deseo de la presencia de Dios, no hace falta decirle. Ellos te dicen, yo me di cuenta, tengo que mudarme, tengo que volver a vivir solo y aunque le ame, tengo que casarme primero si quiero volver a tener intimidad. No hace falta decirle. ¿Quién le dijo? El Espíritu. Porque hay un deseo tan grande de ese Espíritu, de su presencia, que ya no hace falta. Uno se va dando cuenta por el camino que hay cosas que no puedo llevar. Hay cosas que ya no puedo llevar conmigo si quiero cargar mi cruz. Y que voy a tener que ir soltando. Y el fruto de buscar su presencia es el autocontrol. No es el autocontrol el que me da su presencia, es al revés. Hebreos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es que tengo el poder de decirle que no a las cosas antes de su Espíritu. Ese poder viene con el Espíritu y luego yo lo tengo. Y el Espíritu me da el poder de controlar mis deseos. El Espíritu me da el poder de controlar mis pensamientos. El Espíritu me da poder de controlar mis impulsos, mis reacciones, mis palabras. Y cada área de mi vida de repente tengo un poder que antes no tenía de poder controlarlo. Que viene del Espíritu. Porque antes gobernaba la carne y ahora de repente yo anhelo tanto que el Espíritu sea el que tome ese lugar, que someto a la carne, a los deseos del Espíritu. Pero viene de ahí, el fruto es posterior al árbol. Es decir, necesito primero el deseo de estar en su presencia, primero desear tener a su Espíritu Santo. Luego vienen los frutos. Y muchas veces como iglesia queremos ver a alguien que recién llega a dejar la bebida, dejar el alcohol, dejarle a su mujer, dejar todas las cosas para que Dios pueda obrar en tu vida. Y eso viene después. Que primero busquen a Dios y Dios por el camino se lo va a ir mostrando. Porque Dios no pone requisitos. Él dice, vení, seguime. Y por el camino sus discípulos fueron dejando cosas, por el camino. No es que llegaron a Dios y Dios los calibró de manera de que nunca más fallen, no. Y muchas veces como hijos de Dios fallamos en hacer eso con la gente que viene recién. Tu objetivo no es recibir el poder, sino recibir al Espíritu. No es el poder, porque la mayoría de la gente, y pasaban los tiempos de Jesús, esos magos que se acercaban y le decían, ¿cuánto por ese poder? ¿Cuánto hay que pagar para tener el poder que tienen tus discípulos de sacar demonios? ¿Cuánto me costaría que me deje ese poder? Hoy en día hay gente que lo único que quiere es el poder de Dios en los negocios. El poder de Dios para restaurar su familia, el poder de Dios para tal o cual área, para sanar a un familiar, para esto o lo otro. Lo único que les interesa es el poder de Dios, no Dios, no su espíritu, no su presencia. Y es por eso que en el momento en el que Dios responde a alguna de esas oraciones, ellos se van. Gente que recibe un milagro tremendo que vos decís, gloria a Dios, toda su vida va a testificar de lo que Dios hizo en su vida, le dan la espalda a Dios. Porque nunca le desearon a Dios, nunca les interesó su presencia. Solo querían el poder. Y saben que Dios conoce los corazones. Si hay alguien a quien no vas a engañar es a Dios. Él sabe quiénes oran por un poder en específico que no le desean a Él. Él sabe cuando tus oraciones lo único que quieren es algo para vos mismo. Cuando no te interesa lo que Él responda. Hay gente que ora y que no espera una respuesta de Dios. ¿Qué sentido tiene hablar así? Figúrate una conversación con un amigo en el cual vos le hablas solo por el hecho de pedirle o decirle algo y no te interesa lo que él responda. Luego de un tiempo ese amigo ya no responde, lógicamente. Y cuando te das cuenta que no es de tú a tú, no es de igual a igual, es de yo mortal al Dios infinito, al Dios que está en la eternidad, al Dios que no me necesita. Y esa es la actitud con la cual yo me acerco. ¿Será que Él va a responder? Por algo a veces no. Dios no busca personas apasionadas con la pureza, eso es religión. Dios busca personas apasionadas por su presencia. Personas que quieran su espíritu. La pureza vendrá luego añadida. Uno no podrá vivir con ese espíritu a menos que mantenga manos limpias. Pero si tengo el espíritu conmigo, si Él está presente todos los días, si siento que Él va conmigo, si sé que Él está en ese lugar, cuando tomo decisiones, tomo las decisiones correctas. Ya no me ensucio las manos, ya guardo mi corazón, cada pensamiento incorrecto, yo me doy cuenta, eso no está bien, ¿por qué yo pienso eso? Y lo llevo cautivo. Y uno cuida lo que piensa, uno cuida lo que dice, uno cuida lo que ve, lo que escucha, uno empieza a cuidar. ¿Por qué? Ya no estoy solo, está el Espíritu conmigo. Y a menos de que yo quiera perder ese Espíritu, tengo que mantener manos y corazón puros. Y es por eso que tantas veces fallamos, porque nos enfocamos en el fruto, en la pureza, en la santidad. Cuando Dios quiere que nos enfoquemos en su presencia, en su espíritu, es ahí donde Él te va a dar el poder de decirle que no a todas esas cosas que hoy no podés. Y el precio de tener a su espíritu, de tener manos limpias y corazón puro, es una vida de restricciones. Hay un precio que pagar. Es por eso que cuando jóvenes llegamos a los pies de Cristo, muchas veces nos sentimos como que todo es no de repente. No puedo hacer esto, pero todos pueden. Yo no puedo ver, yo no puedo ir, yo no puedo hacer, yo no puedo tomar, yo no puedo... Es todo no. Y uno siente como que de repente uno se metió voluntariamente a la prisión. Puras limitaciones nuevas que antes yo no tenía. ¿Y saben qué? Ese es el precio a pagar por tener su espíritu. Y muchas veces creemos que no vale la pena. Pero cuando conocemos ese espíritu y vemos ese poder que hay de repente en nosotros, que no está en otros, porque es algo sagrado, es algo apartado, es algo solamente para aquellos que se apartan para Él. Uno se da cuenta de que vale la pena y no solo eso, mis ojos se dan cuenta de repente que cada limitación en realidad era por mi bien. Era para que yo no cometa errores. Porque un mismo hecho que cuando soy soltero me ensucia las manos y el corazón, cuando estoy casado ya no. Yo creo el sexo para el matrimonio. Antes del matrimonio eso me ensucia las manos y daña mi corazón. Una vez en el momento y en el lugar correcto para el cual Dios lo diseñó, eso es lo más increíble que hay. Y lo hago con manos limpias y corazón puro. Por eso es tan importante darme cuenta que hay un precio a pagar por tener a su espíritu con nosotros. Y saben que las personas que hacen lo que quieren no son de corazón puro. Ese espíritu de yo hago lo que quiero, lo que se me canta, lo que se me antoja, es de alguien que cree que no necesita a Dios. No es alguien de corazón puro. Es alguien que confía en su voluntad, en sus intuiciones, en su corazón. Y la palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tu corazón. El mío. Te engaña y aunque vos crees este camino es recto, no lo es. Y es por eso que cuesta tanto someternos a Dios, porque mi voluntad no la voy a hacer, es la de Él. Lo que yo querría hacer en esta situación es ensuciarme y disfrutar el momento, como lo hizo Sansón. Sansón nazareo, pelo largo hasta el suelo, nunca había tocado vino en su vida, alguien separado para servir a Dios, juez de Israel, la máxima autoridad, nunca cuidó sus manos y su corazón. Iba corriendo a pueblos vecinos a meterse con prostitutas, no le importaba, arrancaba la puerta de ese lugar y lo llevaba hasta lo más alto de las montañas para que sepan que él estuvo ahí. Él solo con una quijada contra 300 y él ganaba. Todo a su favor, cada paso parecía que le llevaba más a la grandeza, hasta que el precio que él no pagó por la pureza lo pagó después y lo pagó yendo a prisión, le arrancaron los ojos y al salir de la prisión él va directo al matadero, va directo a morir siendo avergonzado delante de sus enemigos, llevándose a 3.000 de ellos de paso, pero muriendo de una forma en la cual él no estaba destinado quizá a morir. Y tenemos a un José que vivió una vida en la cual lo único que él sabía era que tenía que guardar su corazón. Y cada paso parecía alejarle más del propósito del sueño que Dios le dio. Un sueño que de niño tuvo que hasta sus hermanos se arrodillaban ante él, un sueño de grandeza, de poder. Y empieza su caminar siendo puro, guardando su corazón, sus hermanos le traicionan, su familia le vende como esclavo. Y parece que el sueño está más lejano que nunca. Termina trabajando para Potifar. Sin darse cuenta, ese esclavo aprende administración de bienes, de personal, de cosas que luego le iban a servir, pero parecía que no. Luego, por mantener manos y corazón puro y limpio, le dice que no a la propuesta probablemente de una de las mujeres más lindas de todo Egipto. Y por hacer lo correcto, ese esclavo termina preso. Es decir, peor que esclavo, esclavo preso. Con un sueño de grandeza en la cual todos se arrodillaban ante él. ¿Qué tan lejos parece estar humanamente eso? Parece imposible. Sin darse cuenta, ir a esa prisión y mantenerse puro hacía de que él le revelaba los sueños a los demás presos, a los carceleros. Y por mantenerse puro, el día que el faraón soñó algo, uno de los soldados sabía dónde había alguien que revelaba sueños. Y esa prisión le acercó al faraón. Y cuando José, de manos limpias y corazón puro, sale de la prisión, a diferencia de Sansón, que no había pagado el precio, él va directo al palacio y es el número 2 de Egipto. Y gobierna y sus hermanos terminan arrodillados delante de él pidiéndole comida. En épocas de hambruna en las cuales su administración, que había aprendido de esclavo, le sirvió a todo el pueblo de Egipto y también al pueblo de Dios, para tener comida durante esos años en los cuales no hubo. Es decir, todo lo que humanamente la pureza y las manos limpias parecía que no valían la pena, al final Dios lo tejió de tal manera de que en realidad, aunque parecía humanamente alejarle, le acercaba a su propósito y lo cumplió. Pero hay un precio que pagar. Él pagó el precio de ser esclavo. Él pagó el precio al ser traicionado por su familia. Pagó el precio en la prisión. El precio es la pureza, pero ¿valió la pena? A diferencia de Sansón, quién sabe qué cosas grandes hubiera hecho Dios con Sansón si hubiera pagado el precio de la pureza, de verdad. Si no hubiera sido solo religión, solo pelo largo y no tomar vino. Si él lo hubiera hecho de corazón. Y saben que muchas veces estamos desconectados de la presencia de Dios, desconectados de su poder y su voluntad. Cuando hacemos lo que queremos. Porque cuando estoy conectado a la presencia de Dios y buscándola, yo veo su poder y yo hago su voluntad. Es parte del camino. Y saben que el llamado de Dios para ustedes hoy y para todos nosotros no es solo creer en Dios y ser creyentes. Los demonios creen en Dios. El llamado de Jesús a sus discípulos era no a creerle, a seguirle. Es decir, a caminar por el camino al cual Él quiere que caminemos. En la dirección que Él quiere, a la velocidad que Él quiere y de la forma que Él quiere. Un discípulo es alguien que tiene un maestro que va al frente, es alguien a quien uno obedece muchas veces aunque no entienda, aunque no le parezca. Aunque no tenga lógica quizá. Porque no es suficiente con creerle, debo seguirle. Hay un movimiento en seguir a alguien, no es estático. Creer puede ser estático, puedo creer en eso. Pero cuando yo le sigo a alguien es todos los días. ¿A dónde vas? Allá, y bueno, vamos. Y uno le sigue. Porque si queremos el poder de su Espíritu, si queremos una vida de pureza y santidad, lo primero que tengo que hacer en mi corazón es anhelar su presencia. No hay otra forma. No hay otra forma de que me valga la pena decirle que no a lo que el mundo me ofrece, a menos de que tenga un deseo superior. Un deseo de su presencia, de su Espíritu. De las cosas que Él tiene para mí y no lo que tiene el mundo. Mientras yo no le deseo a Dios, lo que el mundo me ofrece me es suficiente y hasta atractivo. ¿Cuándo deja de ser atractivo lo que el mundo me ofrece? Cuando me doy cuenta de lo que Dios me está ofreciendo. De lo que Él promete en su palabra para sus hijos. Y cuando yo creo que eso está a mi alcance, si yo le sigo, yo me doy cuenta, no vale la pena lo que el mundo me ofrece. Y el velo cae y uno se da cuenta. Y uno llega a un punto tal de acercarse a Dios, de buscar su presencia, de tener a su Espíritu en el cual las cosas que antes me apetecían y me volvían loco y yo pagaba por estar en ellas, hoy en día me dan un asco. ¿Por qué? Porque hoy yo deseo algo diferente, algo muy superior, que es su presencia. Y algunos de ustedes han entrado y salido de su presencia muchas veces. Algunos de ustedes creen que son momentos, experiencias que suceden cada tanto. Pero si te das cuenta que el Espíritu Santo es el que tiene que habitar dentro tuyo, ir contigo a todos lados y estar permanentemente a tu lado, no tenés por qué entrar y salir y venir a encontrarte con Dios. Tenés que haber estado con Él ya todo el día antes de venir. Tenés que salir de acá y seguir en contacto con Él. Porque es entrar y salir, esos sube y bajas espirituales no son correctos. La vida sube y baja, sí. Hay situaciones, hay momentos. Pero espiritualmente no tengo por qué entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir todo el tiempo. Cada vez que vengo arrepentido por todo lo que no hice bien y cada vez que salgo, bueno, ya estoy limpio, voy a ver. No funciona así, no es la vida que Dios quiere para sus hijos. Un hijo que sale y anhela la presencia de su padre, sigue haciendo las cosas que a su padre le agradan, aunque su padre quizás no esté en su casa. ¿Por qué? Porque sé que si hago las cosas que a mi papá le desagradan, aunque él no esté presente, aunque yo no esté en su casa, cuando él se entere no le va a gustar. Entonces yo, aunque él no esté presente físicamente a mi lado, yo sigo haciendo las cosas que sé que le van a agradar, que le van a hacer feliz. Y es la forma en la cual Dios quiere que vos y yo vivamos. Y hoy Dios quiere invitarte a seguirle. A seguirle. A caminar detrás de Él, a seguir sus pasos. No solo a creerle, no solo a creer lo que dice en su palabra, claro que sí, pero que eso me lleve a seguirle. Dios no quiere más creyentes, Dios quiere discípulos. Creyentes hay suficientes, ganamos todas las encuestas, todos los censos siempre. Pero no se nota que de verdad le creamos. No se nota. Si la sociedad está cada vez peor, ¿dónde están? ¿Saben cuándo se nota el cambio? Cuando hay, en vez de creyentes, discípulos. Es ahí cuando hay una diferencia en tu casa, es ahí cuando hay una diferencia en tu familia, es ahí cuando hay una diferencia en tu forma de trabajar, en tu forma de vivir, cuando sos un discípulo. Alguien que sigue, alguien que carga con una cruz que me obliga a dejar muchas cosas por el camino. Porque es el precio a pagar. Y el precio de la pureza es poner límites a tus libertades. Y vale la pena. Aunque hoy estés frustrado quizá como José, cuando fue vendido, aunque cuando fue traicionado, quizá como José cuando hizo todo bien al rechazar a la esposa de Potifar y estaba frustrado en la cárcel. No tenía sentido si hice todo bien, todo de acuerdo a lo que a Dios le agrada, no tenía sentido. Y quizá hay muchos hoy que dicen, yo estoy haciendo bien, pero parece que cada vez estoy más lejos. Si Dios prometió, lo va a hacer. Vos y yo lo único que tenemos que hacer es seguirle. El momento y el tiempo, Él lo sabe. ¿En qué momento se conectan esos caminos que no vemos? Que su palabra dice que son superiores a los nuestros y que no vamos a entender. José lo vio. Y en un momento de su vida en el cual no tenía sentido nada, ese camino lo conecta al faraón y él termina a su lado, gobernando. En el lugar de mayor autoridad que había en la faz de la tierra. Cuando hace algunas semanas estaba preso, siendo la escoria más grande que había, humanamente. Sus manos estaban limpias y su corazón estaba puro, que es lo único que a Dios le importaba. Y él pagó el precio. Porque hay muchos que toman el atajo de Sansón, de vivir el día a día y jugar. ¿Qué tan al límite del pecado puedo estar sin caerme de Dios? La mayoría jugamos con eso alguna vez. ¿Qué tan cerca puedo yo estar del pecado sin perder mi salvación? Y saben que esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es ¿qué tan lejos del pecado puedo estar para estar más cerca de Dios? No hay nada más seguro que estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque estoy lejos del pecado. O si no, no puedo estar cerca de Él. Solo los de manos limpias y corazón puro van al lugar santo, al lugar donde Él está. Y si hoy viniste por primera vez o nunca decidiste seguirle a Dios, hoy esta palabra es para vos. Dios te invita no solo a creer en lo que hizo su Hijo en la cruz, sino a seguirle, a caminar detrás de Él en esta vida, a tomar decisiones que Él te va a ayudar a tomar, a buscar su presencia. Por eso yo te animo, si estás en este lugar, cierra tus ojos y vamos a orar y pedirle a Dios que Él te permita seguirle, te limpie las manos, te limpie el corazón, lo purifique. Que para eso murió Jesús en la cruz. No había otra forma de limpiar tus manos. No había otra forma de purificar tu corazón, a menos de que alguien pague el precio, y la paga del pecado es muerte. Y Jesús, el único que no merecía esa cruz, fue el que lo pagó. La pregunta en la tierra es siempre, ¿cómo es que un Dios de amor puede condenar? ¿Saben cuál es la pregunta en el cielo? ¿Cómo es que un Dios justo puede perdonarles? Y la respuesta es porque Él ya pagó el precio. Porque alguien ya pagó el precio. Por eso puede mantenerse siendo amor y juzgar. Y mantenerse siendo justo, aún limpiándonos a nosotros. Porque Él ya pagó con muerte esos pecados. Decí conmigo, Padre mío, en esta mañana te quiero pedir que me limpies. Sé que mis manos están sucias. Hice cosas que no estaban bien. Sé que mi corazón no es puro, pero quiero tu presencia. Quiero poder estar en contacto contigo. Y hoy te entrego mi vida. Quiero que me guíes de ahora en adelante por tus caminos, a hacer tu voluntad y no la mía. Y aunque tenga que pagar un precio, sé que valdrá la pena. En tu santo nombre. Amén. Yo no sé cuántos nos visitan por primera vez o hicieron por primera vez esta oración. Quiero animarles a levantar una de sus manos para saber quiénes son. Si hay alguien que lo hizo por primera vez, que levante una de sus manos. Queremos entregarle un pequeño presente. Muchísimas felicidades ahí arriba. Gloria a Dios. Si hay alguien más, solo levanten sus manos. A esta hermana queremos pedirle que pase al frente un ratito. Queremos orar por vos. Queremos orar por tu vida. Si sos tan amable de pasar aquí al frente, vamos a darle un fuerte aplauso mientras llega. Y mi hermano, hermana, el objetivo no es el poder de Dios, no es la pureza. El objetivo es su espíritu, su presencia. Adelante, hermano. Mientras llega la hermana ahí, ¿por qué no extendemos también nuestras manos? Vamos a bendecir sus vidas. Vamos a pedirle a Dios que les ayude en este caminar. Estos jóvenes, un fuerte aplauso para la hermana que llega ahí con su bebé. Tiendan sus manos, iglesia, vamos a orar por ellos. Señor Jesús, en esta mañana te entregamos estas vidas que hoy decidieron seguirte a ti. Padre, gracias porque hoy limpiaste sus manos y empezás a ser puro ese corazón. Padre, gracias porque todos sus errores, sus pecados, todo lo que hicieron que pudo no agradarte, Señor, hoy es borrado, es eliminado, Señor. Tu palabra dice que a lo más profundo de los océanos, donde nadie nunca va a encontrar registro alguno, ahí lo tiras, Señor. Y Padre, te pido que hoy inscribas sus nombres en el libro de la vida. Y Señor, ayúdanos como iglesia a guiarles en este camino, a que podamos mostrarles cómo seguirte a ti, a enseñarles tu palabra, a enseñarles a estar contigo, Señor, en intimidad. Padre, gracias por sus vidas, gracias por esta oportunidad que les diste hoy de entregar, Señor, el control de sus vidas de aquí en adelante. Y gracias, porque al pagar el precio ellos van a ver tu fidelidad y van a ver cómo al final todo aquello que quizá humanamente no tiene sentido, cuando lo hagan bien, ellos puedan confiar en ti, de que al final esos caminos se conectan y tú cumples cada promesa, cada sueño que pusiste en sus vidas. Gracias porque los escogiste para este tiempo y les diste esta chance, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. ¿Hay alguien detrás de ustedes que quiere darle la bienvenida en nombre de la iglesia? Fuertes aplausos. Iglesia, ¿por qué no nos ponemos de pie para cerrar esta reunión? Y vamos a pedirle a Dios que de verdad, su palabra dice que tanto el querer como el hacer, Él puede ponerlo en nuestros corazones. Tenemos que querer su presencia. Tenemos que anhelar estar en su presencia. Tenemos que querer ser llenos de su espíritu. Yo no sé qué tanto tenés de su espíritu, pero hay más. Hay mucho más. Yo no sé qué tanto ya viste su mano, pero hay mucho más por ver. No te conformes, no te estaciones en lo que ya conoces. Tenemos que seguirle hasta que Él vuelva. Ese es el desafío que Dios nos da y es un caminar del día a día.